Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Usted sabe que juegan hablando con un rival muy importante dentro de muy pocos días. No creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara. Lo que pasa es que, bueno, siempre, aparte, mire, cuando un equipo se está preparando, es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas y los errores, los resultados adversos, bien manejados, son trampolines para acercarse a una versión verdadera.
Marcelo Bielsa, ahí está la declaración completa, porque nada más se reprodujo la primera parte. Y sí, parece un raspón al inicio, después matiza. Lo que es un hecho es que ha sido un golpe de realidad durísimo para la selección mexicana. Es Uruguay 4, México 0, uno más. Jaime Lozano se guardó una buena cantidad de titulares y pagó el precio. Otra vez se le nublaron las ideas al entrenador mexicano, faltaron alternativas, faltó talento. Creo que en ese sentido la cuota de talento del equipo mexicano deja que desear. Y algunos de los futbolistas que estuvieron ayer en Denver demostraron que no tienen el nivel para una competencia como la Copa América. Será uno de los temas principales de esta emisión de ESPN Radio Fórmula. A nombre de Paco Gabriel, de Héctor Huerta, de nuestro productor Vicente Navarro, quien les habla, Ciro Procuna, bienvenidos a esta emisión de ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
Muy bien, Ciro, un gusto acompañarte y, bueno, mucho, mucho que hablar, muchos temas que tocar sobre este partido, ¿no? De preparación que dejó muy mal parado a la selección mexicana.
Exactamente, sí. Una primera idea que pudieras darme en unos 30, 40 segundos
sí,
antes de ir a
una
pausa.
Sí, me parece que se pudo haber aprovechado mejor. Creo que es, para mí, yo me quedo con esa idea. Más allá del resultado, es un partido de preparación, se pudo haber aprovechado mucho mejor poniendo a tu cuadro titular.
Correcto. Será uno de los temas que vamos a desarrollar ampliamente. Y también otro Lozano que fue noticia el día de hoy fue Irving Lozano, el Chucky Lozano, que anunció que se va a la MLS, como era un secreto a voces, se va a San Diego. Aquí su punto de vista.
Ante, creo que es una liga que para mí en algunos años puede ser de las más importantes del mundo. Y creo que tienen el proyecto, tienen la estructura, la mentalidad de llegar a ese objetivo y ser parte de eso, del crecimiento de una liga. Creo que para mí es muy importante y creo que importante para México, ¿no? Creo que la verdad que es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga, y México está muy cerca de Estados Unidos. Entonces creo que es una buena oportunidad.
Hace 2 años Irving Lozano era campeón con el Napoli, pasó después a la Eredivisie, es un peldaño abajo, y de la Eredivisie se va ahora a la MLS. Lo que yo me pregunto, Paco, es qué va a ser de aquí a que empiece la campaña próxima de la MLS.
Creo que había la posibilidad de que jugara en el PSV 6 meses. Uh-huh. Y entonces ya después incorporarse al equipo de San Diego. Hay muchas aristas, muchos puntos de vista al respecto. Me hubiera gustado ver a Irving Lozano tomado en cuenta por el Jimmy, No sé por qué no lo tomaron en cuenta. Uh-huh. No es de los jugadores que tú digas, ya tiene 33 años, 32 años, 34 años, ya no va a llegar al próximo Mundial, ¿no? Si hubieron diferencias, las resuelves, porque estás con mira al Mundial y creo que sí te hubiera aportado mucho.
Por supuesto, pues como ustedes pueden ver, tenemos mucho de qué platicar. En unos minutos tras la pausa, Mauricio Imay con su reporte siguiendo a la selección mexicana. También se incorpora Héctor Huerta a esta emisión de ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes, hablemos entonces de ese México 0, Uruguay 4. Ayer en Denver, Colorado, estuvo dándole seguimiento puntual nuestro compañero Mauricio Imay, el hombre mejor enterado de la selección mexicana de fútbol. Mauricio, te saludo con mucho gusto. Y bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué eligió esos futbolistas, Jaime Lozano, para enfrentar a un equipo del calibre de Uruguay? Y la explicación elemental es que viene Brasil para el sábado. ¿Y no era entonces una mejor opción jugar con los que pretendes que sean tus titulares en los dos partidos? ¿Cuál ha sido la respuesta o la explicación que ha dado Lozano ante este planteamiento? Saludos, Mauricio.
Igualmente, querido Ciro Procuna, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, primero te cuento lo que está viviendo en estos momentos la selección mexicana. Está por subir al avión en Denver para viajar de manera directa en un vuelo charter a College Station. Los mortales hemos tenido que hacer escala aquí en Dallas para luego tomar el vuelo a esa pequeña ciudad de Texas, donde está ubicada la universidad, donde va a jugar el día sábado la selección mexicana contra Brasil. Respondiendo a tu pregunta, desde ayer por la mañana yo platicaba con alguien del equipo mexicano ahí en el hotel de concentración y me decían, el plan lo tenemos nosotros muy claro desde hace tiempo y de ese plan no nos vamos a mover. Jaime Lozano quiere ver a todos los futbolistas y entonces sacar las conclusiones pertinentes de cara no solamente a la Copa América, sino lo que le resta de proceso que tiene como objetivo principal trascender en la Copa del Mundo del 2026. Con los riesgos que tenías que correr, y uno de esos riesgos era jugar como jugó ayer la selección mexicana y llevarte la cantidad de goles que se llevó el día de ayer la selección mexicana. Por supuesto que yo soy más de la idea, como tú, de que lo ideal era darle rodaje a ese equipo que va a jugar en Copa América, que se va a parecer mucho más al que va a arrancar el día sábado ante la selección de Brasil. Pero una vez que se confirmó la alineación el día de ayer para enfrentar a Uruguay, yo terminé por confirmar que nada ni nadie va a cambiar ese plan y esa proyección que tiene Jaime Lozano previo a que arranque la Copa América.
Pues Paco, si se trata de un ejercicio de descarte, ha sido un precio muy alto, porque pues, las cuatro bofetadas de ayer no te las quita nadie.
No, de acuerdo, Ciro, sin lugar a dudas, ¿no? Eso ya queda para siempre. Yo quisiera saludar y preguntarle a Mau, un abrazo a la distancia, Mau, y el ánimo, porque al final tú puedes tener muy claro, ¿no? Si el Jimmy Lozano dice, bueno, ya me dijeron que no hay problema, que yo puedo planear, que yo puedo armar una estrategia, probar más allá del resultado, independientemente del resultado, pero el ánimo te golpea, ¿no? Anímicamente quizás no estás tan bien para enfrentar a Brasil. ¿Qué percibes en el grupo?
¿Sabes qué pasa, Paco? Te mando un fuerte abrazo. Que el mensaje ha sido muy claro por parte de los directivos y cuerpo técnico hacia los futbolistas, sobre todo este grupo de jugadores que tienen tan poco tiempo y tan poco recorrido a nivel internacional con la camiseta de la selección nacional. Van a recibir golpes, van a tener tropiezos que les tienen que servir como aprendizaje. Ayer tuve la oportunidad de platicar en zona mixta con el Chino Huerta, con Memo Martínez, pude platicar con algunos otros jugadores saliendo del vestidor, y ellos lo toman como eso, como un aprendizaje y como parte de un proceso que los tiene que ir forjando como seleccionados nacionales. Sí, creo que ayer el precio fue muy alto. Ellos te dicen, pues le tenemos que ir poniendo rayitas al tigre, y la de ayer pues fue una de ellas. Veremos qué tanto puede llegar a pesar esto ya cuando arranque la Copa América en el estado anímico, porque evidentemente no es lo mismo llegar al debut en Copa América diciendo los dos partidos de preparación que tuve, los dos los jugué bien independientemente del resultado, no los perdí, fue un buen funcionamiento, y entonces llego mucho más seguro a la competencia importante, a diferencia de lo que puede ser otro escenario negativo contra Brasil, porque ahí sí creo que corre mucho riesgo el equipo. Por más que digan en este discurso que es parte del aprendizaje, yo creo que el grupo sí corre mucho riesgo de llegar con una desconfianza considerable al debut en Copa América.
Sí, y más porque estos golpes empiezan a ser frecuentes, los zafarranchos que se presentan en estas presentaciones de la selección mexicana en territorio estadounidense también empiezan a multiplicarse en el pasado reciente, invasión de campo al final, espontáneos, el grito en el segundo tiempo, te van pintando la cara 4-0 al minuto 49, pues entonces ya se convierte esto en un festival que yo honestamente, Paco, y no sé tú qué opines, si en verdad te aporta algo en lo futbolístico. O sea, sí, de acuerdo, para enumerar tus errores, para hacer un proceso de filtración de quién sí y quién no a un costo muy alto, pero yo honestamente no sé si saques alguna conclusión positiva de algún juego así.
Bueno, como entrenador tendrás que sacarlo. Para eso estás, y tienes que contemplar que puedes ganar, que puedes perder, y tratar de sacar conclusiones positivas. Yo no veo muchas.
Yo tampoco.
Es un aprendizaje, bueno, sí, está bien. Es un aprendizaje. Y quienes no habían debutado en la selección, pues ya debutaron. Y quienes tenían esa ilusión, pues ya le hicieron realidad. Como equipo, el Jimmy sacará sus conclusiones. Y yo soy de la idea que siempre en un partido de preparación el resultado es lo de menos. Al final el resultado lo tienes que exigir en un torneo oficial. Si México gana la Copa América, pues esto quedará como anécdota, ¿sí? Y si Brasil te golea, pero de todos modos llegas a semifinales o a la final de la Copa América, quedará como anécdota. Lo que pasa es que es difícil porque el Jimmy no va a tener muchos partidos de preparación.
Así es.
Y más de la valía de enfrentar a un Uruguay que atraviesa un gran momento en las eliminatorias. Pero además lo platicamos, Ciro, lo dijimos todo el tiempo, ¿no? O sea, y sabíamos que si te goleaba Uruguay y que te goleaba Brasil, va a venir una presión que quizás sea innecesaria. Yo no veo ingenuidad en el cuerpo técnico de la selección. Para mí, ya les dijeron, tú haz tu planeación, tú ten tu estrategia como tú luego quieras manejar, y ya después veremos. Me parece que es así.
¿Percibes lo mismo, Mauricio, en esto que cita Paco de la ingenuidad de cuerpo técnico? Yo a veces los veo perdidos, honestamente.
Yo también creo lo que dice Paco aquí es en donde creo que radica la importancia del mensaje que haya recibido el cuerpo técnico por parte de la directiva, y el que ese mensaje lo vayan a hacer valer una vez que termine este verano, independientemente de los resultados. Y es el famoso apoyo al cuerpo técnico. Es cierto, pues ahí están los jóvenes, ahí está el supuesto cambio generacional, que yo lo veo más como un cambio de rostro que cambio generacional, pero pues si los resultados siguen siendo negativos, ¿de verdad va a venir ese respaldo del cual han hablado a Jaime Lozano? Si es así, bueno, pues entonces que esto sí sirva, que este verano sirva de aprendizaje para todos. Si no, entonces creo que sí le va a salir muy cara la factura, sobre todo a Jaime Lozano.
Veremos entonces ahora sí a los titulares contra Brasil. Quiero pensar que el que se mantiene es Edson Álvarez, que honestamente Edson queda mal retratado en al menos dos de los goles del equipo uruguayo por malas entregas que hace y la derivación posterior. Es en anotaciones del equipo uruguayo, ¿es solamente Edson entonces quien se mantendría, Mauricio, para terminar?
Sí, señor. El único que repetiría en el once que arrancó el día de ayer para enfrentar a la selección de Brasil. Y los demás, creo que todos nos damos una idea de quiénes van a ser y les podemos ir poniendo nombre y apellido. Falta nada más que la selección mexicana trabaje el día de mañana en College Station. Hoy ya lo hizo en Denver. Por cierto, ayer los jugadores, que esto yo no lo recuerdo en selección mexicana, que es habitual en otras selecciones, pero yo en selección mexicana no lo recuerdo, que terminando un partido los jugadores que menos minutos tuvieron o los que no tuvieron minutos se quedaron a trabajar en la cancha del estadio de los Broncos de Denver. Llegaron al hotel pasada la medianoche. Y esto tratando de, me imagino yo, aprovechar cada minuto y cada instante de esta concentración, porque pues evidentemente lo que requiere este equipo es trabajo.
Perfecto. Mauricio Imay, desde alguna sala VIP, quiero pensar, del Aeropuerto Internacional de Dallas.
Dalo por un hecho.
Pero por supuesto.
Dalo por un hecho.
El señor Platino vitalicio.
Un abrazo. Aquí estamos tirados con el pareja en una de las terminales de este aeropuerto de Dallas.
Saludos al pareja. No, échate un voladito.
Estás muy bien acompañado, entonces. Venga.
Eso sí.
Abrazo y buen camino.
Abrazo, gracias.
Gran Mauricio May, el mejor enterado en selección nacional. Jaime Lozano, lo escuchamos antes de una pausa. Venga.
Tus impresiones del partido y en dónde crees que Uruguay superó a México en el transcurso del mismo.
Mis impresiones, creo que sacamos muchísimo aprendizaje de este partido. Evidentemente por el resultado, evidentemente por el rival. En que nos superaron en contragolpes. Creo que ellos aprovecharon eso. Sí, sabemos que era un equipo que presionaba fuerte, sabemos que era un equipo que salía rápido cuando recuperaba el balón. Y creo que las veces, y sobre todo las primeras 3-4 veces que ellos pudieron tener espacio para correr, lo sufrimos muchísimo. Eso, ahí es donde yo creo que ellos fueron muy superiores y es donde nos vimos muy vulnerables, ¿no? Y desde ahí nosotros tratamos de llevar a cabo un plan de partido que nos... Ellos nos es un rival talla mundial, sin duda alguna, pero creo que, a no ser de alguna jugada ahí del Piojo que le pega al poste, de alguna otra que intentamos, pero creo que generamos nuevamente pocas opciones, ¿no? Ellos con espacio abierto lo hicieron bien, aprovecharon y fueron contundentes. Y esto es alta competencia y rivales de Copa América que, sin duda alguna, es talla mundial.
Jaime Lozano, el seleccionador nacional. Cuando regresemos, estaremos saludando también a Héctor Huerta para continuar analizando lo que dejó este partido en Denver, Colorado. Iremos también hasta París con Pilar Pérez para conocer lo último del torneo de Roland Garros. Por ahora nos vamos a una pausa. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo, de verdad que con la actitud estoy tranquilo. Lo que les falta a los jugadores sin experiencia es un poquito más de experiencia y vivir estos contextos para mí. Y por eso digo que para mí, yo les saco mucho provecho a este partido, sobre todo por la gente que estuvo en la cancha. Sí, más allá del resultado, porque para eso es esto, esos partidos y es lo que pedimos, medirnos ante lo mejor que podamos, es para ver estos contextos y para que el jugador pues también, no sé, hoy no nos tocó disfrutar, pero viva esto, que lo sufra, que aprenda y que salga fortalecido. Hace ratito ahorita hablábamos, ¿no? Yo creo que todos tienen la fortaleza mental para vivir un partido de estos y un mal resultado para mí no determina la carrera de nadie. Un mal resultado lo vamos a tener siempre que estemos expuestos y nos atrevamos a jugar contra este tipo de rivales, vamos a tener un mal resultado seguramente, tratando de construir algo a mediano o largo plazo, tratando de proyectar una mejor selección a futuro, tratando de generar competencia y es lo que les dije, ¿sí? Es momento de confiar, de seguir, les digo, hay que estar juntos, pero sobre todo hay que estar unidos, ¿no? No es lo mismo estar juntos que estar unidos y yo quiero eso, que en las que nomás nos duelen, que esta es una de ellas, el equipo sí se puede tambalear, pero que sea inquebrantable y que sigamos adelante el día de mañana.
Jaime Lozano, y en el estudio también saludamos a Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ciro, qué gusto estar contigo y con Paco. Qué placer estar trabajando con ustedes.
Igualmente, muchas gracias. A ver, dinos tú cómo te sientes después de lo que pasó con la selección mexicana. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué te pareció?
No, yo muy bien, el que se debe sentir muy mal es Lozano. No, yo muy tranquilo. No, digo que era previsible para mí, jugando con como él planteó el partido, con los jugadores que lo planteó, era previsible que se perdiera. A lo mejor no, tal vez con el equipo A de México probablemente el resultado hubiera sido más apretado, pero yo creo que hubiéramos perdido igual. O sea, Uruguay es un equipo que está trabajando muy bien. Bielsa se ve que trae un gran trabajo atrás, y tiene. Nosotros no tenemos un jugador como Darwin Núñez. Ojalá lo tuviéramos, ¿no?
No, está en otro nivel, sí.
Pelistri igual, por el lado derecho hizo lo que quiso.
¿Y sabes dónde jugó Pelistri la última temporada?
En el Granada.
Granada, claro, que descendió. Ahí se fue a préstamo. Claro. Pertenece a United y estaba en Granada.
Sí, probablemente regrese a United porque está en un muy buen nivel.
A préstamo, sí.
Y además la mitad de campo también trabaja muy bien. La zona defensiva tienen un oficio de marca importantísimo. No, pues yo vi al equipo Uruguay. El portero no lo vimos porque pues no lo pusimos a trabajar al portero, ¿no? No sabemos, Rochet, qué tanto.
Bueno, casi le hace un gol Roberto Alvarado, ¿no? El Piojo.
Sí. El que pegó en el travesaño, ¿no?
El que pegó en el larguero, sí.
Sí, ese lo superó a él, pero lo salvó el travesaño. Y otro que tiró también Alvarado, casi pegado al poste, que el arquero se quedó con la pelota. Pero México no produjo mucho hacia el frente.
No, y somos expertos en partidos amistosos, hemos visto muchísimos partidos de preparación, Ciro, Héctor. Muchas veces nos ha ido muy mal, previo al Mundial de Estados Unidos. Hay que ver, si revisamos los partidos en Estados Unidos que jugamos, bueno, en la época de Mejía Barón, hay varias derrotas con goleada. Y previo al Mundial del 98 hay varias derrotas en los partidos amistosos y con goleadas. Y después han sido buenos mundiales, tanto el del 94, el del 98, son los primeros ejemplos que me vienen a la mente. El tema aquí es de que no vas a tener mucho tiempo y muchos partidos de preparación, sí, previo a la Copa del Mundo. Para mí esa es la diferencia. No es que tengas de aquí a 2 años 50 partidos de preparación con los rivales que tú quieras. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, tienes una Copa América y tienes a Brasil y a Uruguay, pues quizás le podría sacar más provecho a tus partidos de preparación. Insisto, en mi caso tampoco me espanta el resultado, porque tampoco, o sea, yo entiendo, Ciro, pero apeguémonos a la realidad. Al final, lo importante es México, con los partidos de preparación, muchas veces México, con el Tata Martino, cuando los partidos de preparación en su primer año fueron maravillosos, le ganabas a todos. Y después te fuiste diluyendo en las eliminatorias hasta terminar haciendo el ridículo en la Copa del Mundo. Entonces a mí los partidos de preparación, el resultado no me interesa tanto. El problema es que yo veo un equipo sin pies ni cabeza. Y si tú me dices, eso, a ver, ¿cuál es el cuadro, pues, titular? Sí. Que venga Ochoa, que no venga Ochoa. ¿Por qué no viene Henry Martín? Tampoco jugó Santi Jiménez. Porque si no viene Henry Martín, entonces, ¿a quién vas a probar? ¿Al Santi o a Martínez? No. Sí deja dudas el Jimmy, pero hay que esperar a que tenga una buena Copa América. Sí.
A ver, me citas esos ejemplos, me acuerdo muy bien, y también para el 98 se tuvo una preparación para el Mundial espeluznante. Y ya en el Mundial el equipo cambió su rostro, pero sí creo que tenía una cuota de talento más alta de lo que vemos en la actualidad. Lo de ayer me pareció decepcionante, y también me parece decepcionante, y me refiero a cuota de calidad no nada más de los futbolistas, también del entrenador. Pensar que con ese 11 inicial vas a poderle competir a una selección como Uruguay, y si no sabes quién es Uruguay y la calidad de futbolistas que tienen, aún con los que dejaron en Uruguay preparándose, porque nada más llevó 16 en esta expedición Marcelo Bielsa, pues entonces me quedo más preocupado precisamente por los criterios, por la toma de decisiones del entrenador, que tiene una gran interrogante porque no está tan contrastado como otros. Entonces, no sé, yo escucho mucho todo esto de que el respaldo total y de que un cambio generacional y de que no importa cómo le vaya en este y en el siguiente partidos contra Brasil, todo se mantiene tranquilo. Pero esto, como bien le decías a Mauricio, Paco, esto agita el interior. O sea, que te metan una goleada de este tipo que pudo ser inclusive peor, te deja tocado al interior, tu confianza no queda intacta y vas contra otro León el próximo fin de semana.
Sí, bueno, vas a ir con otro equipo, ¿no? Con los que supuestamente son los titulares. Ya vas con Malagón, vas con Jorge Sánchez, va Montes, va Johan Vázquez. Seguramente Arteaga tendrá que repetir porque no llevamos más que a Brian González. Entonces, si lo intentas con Brian contra Rodrigo, se me da mucho atrevimiento, pero bueno, luego mitad de campo tienes a Edson, ya más acompañado con Romo, con Luis Chávez, con el Chiquito Sánchez y Antuna, el Chaquito, Alexis Vega o Quiñones, ya estamos hablando de nombres diferentes, ¿no? Hay que ver si con esto se compite contra Brasil. Yo tampoco creo que ganemos, la verdad, no creo que ese partido se pueda ganar, pero bueno, no, que no sea tan contundente como fue este 4-0, ¿no? Que además en medio tiempo liquidaron todo.
Sí, y después mete algunos titulares para la segunda mitad, entre que pasa eso y también creo que Uruguay baja un poco la marcha, se lesiona a Núñez, que era el que estaba
después
causando
de Núñez, aflojaron
todo, más sí. Estragos, al igual que Pelistri, pues es un duro golpe de realidad. A mí, insisto, lo que más me preocupa es eso, es la cuota de calidad, y esto lo vengo diciendo desde antes del Mundial. Yo sí encontraba un déficit en ese rubro en relación a otras generaciones mundialistas, y así nos fue en el Mundial, y luego lo que pasó con Coca, y luego lo que ha pasado también con Lozano. Entonces, pues yo
creo que va a elevar el nivel, yo pienso, ¿no? En la Copa América va a elevar el nivel en su grupo, porque además si no lo elevas vas a quedar fuera en la primera ronda, entonces tiene que elevar el nivel.
Empiezas con Jamaica, sí. Luego vas con Venezuela y cierras con Ecuador. Ecuador. Sí, pero progresivamente sube el nivel de intensidad.
Claro, Pedro me decía ahorita que Venezuela es la que mejor está jugando, obviamente sin ser potencia, superando las potencias Argentina y quitando a Argentina y Uruguay ahorita, porque ni Brasil le han dado bien en la eliminatoria, pero que Venezuela está jugando muy bien, Ecuador también está jugando muy bien, Ecuador tiene muchas figuras ahorita en el mundo. Uh-huh. Entonces sí va a ser una buena prueba. Yo creo que ya en esa competencia el jugador mexicano eleva el nivel en la competencia y yo espero que eso suceda, ¿no? Porque si no puede ser terrible.
Sí, ahora yo creo que eso también se veía venir. Lo hablamos antes de estos partidos de preparación. Perfecto, al Jimmy ya está blindado, ya le dijeron, le garantizaron que va a llegar al Mundial del 2026. Pero ¿y si Uruguay te golea? ¿Y si Brasil te golea?
Exacto.
Es que sí te sacude en el ánimo, claro. Y te deja muchas veces dudas, ¿sí?
No, y lo peor sería que él se la crea el apoyo.
No, es que ahí está el tema, ahí está el tema. Ahora, para mí la prueba importante es la de Copa América. Me dicen que no es una prueba, que él no está a prueba, que no es un examen para él, sino que le dan la posibilidad de él poner a quien quiera, jugar como quiera y sacar conclusiones, es decir, el resultado no va a ser importante. Así entendí yo las declaraciones del señor, sí, pero
Ibar
Cisniega. Pero no, yo no creo que vaya a ser así. Y al final, si el Jimmy considera que estos partidos le van a servir para la Copa América y en la evaluación de la Copa América sale arriba del 8, enhorabuena. Ese es el tema, que te vaya mal en los partidos de preparación y que además te vaya mal en la Copa América. ¿Y de todos modos va a seguir el Jimmy? Yo lo dudo.
Yo también lo dudo. No, y, sí. Y yo creo que, vaya, a ver, estando disponible Javier Aguirre, ya sea de asesor o de lo que tú quieras, es alguien que debería tener cabida dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, si se mantiene esa trayectoria, creo que eso es inminente que ocurra, ¿no?
Sí, lo veo pasar. A mí se me ocurrió ayer, como premonición, les decía, ¿no? Como información que qué tal que esté pensando en una dupla Aguirre en la parte directiva, porque él también, para él son 2 años de tranquilidad, de no estar agitado en la banca, de no estar con sobresaltos, y en un papel más directivo, más ejecutivo, y que él decida traer a Rafa Márquez de técnico, con el nombre que tiene Rafa Márquez, con lo que está ahorita experimentando como técnico en España, que tiene al equipo ya calificado a la postemporada.
¿Pero te refieres, digamos, ya mismo?
Que venga de entrenador Rafa Márquez.
O sea, ya mismo.
Ya mismo, sí, en cuanto termine la Copa América. Porque no sé. Además él termina contrato, creo que le estaban en que renovaba, ¿no?
Alguien del tamaño de Javier Aguirre no es una sombra muy grande que proyecta hacia quien se siente en el banquillo, sea Márquez o sea Jaime Lozano.
Sí, pero Rafa es más que Jaime Lozano.
Pero tampoco está contrastado.
No, pero la imagen, no, pero tampoco el Jimmy, o sea, Necaxa y Querétaro.
Es que yo creo que ninguno de los dos, o sea, sí. A ver, en cuanto a nombre, experiencia.
Sí, el nombre de Rafa es más.
Es mucho más como jugador.
Sí, claro.
Como técnico no sabemos. El tema aquí es para la Copa, para tu Copa del Mundo. Para tu Copa del Mundo. Si necesitas al mejor entrenador posible. ¿Es el Jimmy el mejor entrenador posible?
Yo creo que hoy no.
No, es el que estuvo a la mano cuando colapsó lo de Coca.
No, es que se está cortando el tiempo. O sea, yo a mí no me desagrada que se le dé oportunidad a los técnicos jóvenes. Me parece muy bien. Pero este tipo de partidos te deja muchas dudas. Sí. Por más que es de preparación, te deja muchas dudas.
Sí, claro. Sí, no hay discusión, no hay discusión al respecto. Ahora van a Texas para enfrentarse a la selección de Brasil. Eso será el próximo sábado por la tarde-noche. Estaremos en Fútbol Picante previo, posterior, para analizar lo que venga para ese encuentro. Y ya escuchamos la cantidad de cambios que se alistan para el equipo mexicano, otra vez sacudido, esta vez ante Uruguay, que tiene un equipazo. Y veremos qué sigue. Por lo pronto, aquí viene una pausa y cuando regresemos, Pilar Pérez desde París.
Música. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta, Paco Gabriel, quienes habla Ciro Procuna. Y en París está Pilar Pérez, última hora del torneo abierto de Francia. ¿Cómo estás, Pilar?
Saludos, Ciro, desde el Roland Garros, que el día de hoy definió a sus finalistas en el cuadro femenil con Iga Swiatek, la polaca número uno del mundo, llegando a su cuarta final en los últimos 5 años en este Roland Garros. Y enfrente tendrá una Yasmín Paolini, la italiana de 28 años, que está teniendo su mejor torneo. Definitivamente soñó con este momento, pero nunca creyó que se hiciera realidad, fue lo que dijo en conferencia de prensa, y sabe que va a ser muy complicado volver a ver a Iga Swiatek, a quien no se enfrenta desde aquella primera ronda del US Open en el 2022. Tiene un 2-0 en contra en el cara a cara Paolini, pero bueno, sabe que es una realidad que hoy está en esa final y en la semifinal de dobles. El día de mañana, bueno, tenemos las semifinales masculinas en donde nos frotamos las manos por ver a Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner. Ese cara a cara no podría estar más parejo, 4-4. Los dos llegaban con muchísimas dudas a este torneo por tema de lesiones. Bueno, nos han quitado esas dudas y Jannik además se ha convertido en el primer italiano número uno del mundo. Después de ese partido en la Philippe Chatrier, veremos a Alexander Zverev frente a Casper Ruud, también un cara a cara empatado 2-2 y repitiendo semifinal de Roland Garros después del 2023. Vamos a ver si Sasha puede vengar ese resultado o si Casper volverá una vez más a la final de este Grand Slam. Les contaremos todos los detalles desde acá.
Estupendo, muchas gracias Pilar y felicidades por la cobertura a través de la pantalla de ESPN, todos los partidos del torneo abierto de Francia. ¿Y qué les parece si vamos con los Tigres? Retomamos tema futbolístico, vamos con Adriana Maldonado. ¿Cuántos temas hay con los Tigres? ¿De qué tanto se habló? Esa es la duda, porque están sin entrenador. Ya hay muchas versiones de que viene Paunovic, el caso Siboldi que sigue causando mucha controversia. ¿De qué tanto se habló? Adriana, gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ciro? El gusto es mío. Pues de todo y nada, esa es una realidad. Hoy el equipo de los Tigres fue anunciado oficialmente ya en una nueva televisora, quien transmitirán los partidos, todo lo referente al equipo de la Sultana del Norte a partir del próximo torneo futbolístico. Cuidaron muy bien a los jugadores que estuvieron presentes, el caso de Bigón, de Nahuel Guzmán, de Diego Lainez, incluso de André Pierre Guignac. Únicamente preguntas y palabras referentes a lo que viene en el grupo, a cómo se ven a futuro en el fútbol mexicano, esquivando por supuesto todo respecto al tema de Robert Dante Siboldi. Si te parece, escuchamos unas palabras de André Pierre Guignac, que se le cuestionó respecto a hoy cuál es la actualidad del equipo, a cómo ve al grupo después de este contexto que están viviendo, y manda un mensaje muy especial a la afición.
Me encuentro bien, no sé si lo preguntabas por la lesión en especial. Ya estoy recuperado, empecé la pretemporada a la par del grupo, a la par del equipo. Ha sido un final de torneo un poco movido por todo lo que pasó. Lamenté mucho no haber podido estar en los últimos partidos, en la última recta final del torneo pasado, pero... Ya con la cabeza, con la mente puesta y el corazón puesto en el próximo torneo, el inicio de la
primera. Tienen que estar tranquilos porque nosotros somos profesionales, confiamos mucho en esta institución, confiamos mucho en los directivos y todo va a estar bien. Mientras nosotros estemos enfocados, con mucha dedicación, para la institución, ya saben que el profesionalismo de este grupo está increíble y que no se preocupen, vamos a estar bien.
Ahí las palabras de André Pierre Gignac. Tigres en TV Azteca, yo no sé si alcanzó a estar en Azteca, porque fue por ahí de 93-94 que tanto Rayados como Tigres dejaron de estar en la que era Televisor Estatal y Mevisión, que era antes donde los transmitían, y ahí se da la venta o la compra de esta televisora por Ricardo Salinas Pliego, y no me acuerdo del todo si ya Tigres estaba en Televisa o no, pero como sea, poco más, poco menos, 30 años en Televisa.
Adriana está todavía con nosotros.
Está, por supuesto.
Adriana, gusto saludarte. Te quería preguntar yo, ¿la respuesta de Guiñac tiene que ver con lo de el escándalo este de Siboldi? O dime si se habló ahí, si se le preguntó a los chicos y alguno de ellos respondió algo sobre esta intempestiva salida de Siboldi.
Sí, mira, fue una respuesta que dio respecto a un cuestionamiento acerca del contexto que hoy está viviendo el grupo. Se los tengo que comentar, fue nada más una breve sesión de preguntas y respuestas, únicamente se le permitieron a 4 medios realizar un cuestionamiento y fueron muy claros en decirnos no preguntas respecto a Robert Dante Siboldi ni a lo que está pasando en el grupo. Entonces nosotros como medio de comunicación para intentar tener una respuesta al respecto sobre el tema, pues la pregunta era precisamente así, ¿no? El cuestionamiento hoy, ¿cómo estaba el grupo con el contexto que se está viviendo en la institución? Por eso él dice, quiero decirle a la afición que estén tranquilos, que vamos a estar bien y que confío en el trabajo de la institución y de la directiva. La respuesta después también que escuchamos también por ahí de Nahuel Guzmán fue respecto a la lesión que sufrió en el cierre del torneo pasado y así ya comenzó a hacer estas horas de labor o de responsabilidad social por la sanción y que le fue, se le dio como tal a la Federación Mexicana de Fútbol por usar este láser, ustedes lo recordarán, en un partido importante, y él nos dice, ya estoy trabajando en eso, estoy en un proyecto con la institución y lo daremos a conocer en próximos días, va a trabajar de la mano de una fundación que apoya el Club de Tigres.
Correcto. Adriana, ¿algo más que quieras agregar?
No, nada más comentarles, este equipo va a hacer trabajo de pretemporada en la Riviera Maya, aún todavía sin la asignación de un cuerpo técnico, lo mencionaba Guiñac. Estoy disponible, estoy dado de alta, voy a viajar con el plantel, misma situación de Nahuel Guzmán, entonces veremos cómo será el trabajo en los próximos días y si es que ya llega pues el sustituto de Robert Dante Siboldi al banquillo.
Gracias, Adriana, saludos.
Saludos.
Muchas gracias. Publicó en redes sociales Siboldi una postura firme al respecto en relación a todas estas especulaciones de su salida y el que se perfila para tomar su lugar es Veljko Paunovic, el que estuviera en Chivas.
Con el que me parece, Ciro, que ya habían hablado hace más de 15 días con él. Aparentemente un directivo de Tigres estuvo en España hablando con él y desde hace un mes traen la idea de no renovar a Siboldi. Pero una cosa es que no vayas a renovar un técnico y otra cosa es la manera en que lo echas y después este asunto de las filtraciones de algo motivos que puede ser espantoso porque yo creo que no le midieron el alcance y las consecuencias que pudiera tener esto, porque ya involucrar al Monterrey que va a jugar un mundial de clubes, ahorita la FIFA tan sensible a estos temas de corrupción y de discriminación y de falta de equidad de género, todo ese rollo, ahorita el hecho de que a Siboldi lo metieran en una, realmente fue en un uso muy desasiado, ¿no? De la forma en que puedes romper con alguien, puedes terminar una relación laboral de manera más tranquila, pero el Tuca salió y también lo acusaron de muchas cosas a través de chimentos, de chismecitos,
de filtraciones,
y son los mismos los que hacen las filtraciones, y están ahí en Tigres, adentro del equipo, entonces, también con Miguel Herrera hicieron algo parecido, es decir, yo digo que no hay necesidad de esto, yo quise que tomando en cuenta la seriedad del asunto, que Siboldi tuviera la oportunidad también de hablar con nosotros, yo le escribí hace rato a Siboldi y contestó que por recomendación de los abogados están armando ahorita la estrategia para demandar a las personas y a los medios que participaron en el desprestigio de su imagen y la del cuerpo técnico, y los abogados le sugirieron que por ahora no dé entrevistas de radio ni de televisión y que más adelante cuando se calmen las cosas un poco nos tomará la llamada y es bien Radio Fórmula para hablar con nosotros, pero Siboldi al principio no le quería dar tanta relevancia al asunto, pensó que era un asunto menor, pero se da cuenta hoy de todo el impacto que tuvo, de todas las insinuaciones que hay alrededor de esto, y creo que es muy muy grave lo que estaba alrededor de él, como para que no tomara cartas en el asunto. Claro. ¿No?
Es que pareciera increíble, pero sí en los directivos, en algunos directivos, prefieren, en lugar de dar la cara,
claro,
el levantar falsos, el armar chismes, filtrar información con los medios.
Se hicieron ellos.
Filtrar información con los medios para sacar provecho. Es increíble, ¿eh? Es increíble la cantidad de directivos que hacen este tipo de, o que tienen este tipo de costumbres, involucrando a gente en los medios que te puede filtrar cierta información. Cuando tan sencillo como Siboldi, mira, ya lo platicamos y entre nosotros, los directivos, la gente que tomamos decisiones, consideramos que tú no vas a
seguir. Nos das el perfil y ya.
Ahora, si yo te digo que vas a seguir, pues vas a seguir. Si yo te digo, ahí está ya el contrato, simplemente fírmalo, faltan algunos detalles, perfecto. Y en el caso de Siboldi lo mismo, ¿no? Yo creo que Siboldi, porque yo escuchaba que no, es que Siboldi tiene que salir a aclarar inmediatamente porque si no su imagen va a quedar. Al final, si tú no hiciste nada, y yo me parece que Siboldi, sin meter las manos a fuego por nadie.
Sí, pero que en México el que cayó otorga.
Está bien, está bien, pero a Siboldi lo conocí de futbolista, como técnico. Yo sé que ha salido, salió de Santos ahí en una tormenta.
Sí, pero un pleito con Cufré.
Sí.
Además se lo provocaron.
Sí,
¿no?
Y entonces ahora viene esta situación, porque en Cruz Azul también hubieron algunos dimes y diretes, pero en lo futbolístico con Santos quedó campeón. A Cruz Azul lo metió en una semifinal.
Ah, fue
y a Tigres
de
lo
la
hizo campeón.
Champions Cup también con Cruz Azul.
Bueno, entonces yo creo que en su momento, como ya te comentó él, Héctor, dará alguna explicación postura y quedará resuelto el tema para él. Pero ¿y la directiva de Tigres?
No, es que
¿cuándo va a salir?
Ya lo hacen como por costumbre, ¿no? Y
bueno,
y es una muy mala táctica esta de tratar de ensuciar, de embarrar, de enlodar el prestigio de una persona nada más porque salió de su institución o porque ya no quieren que esté. Eso me parece muy desasiado de parte,
sí,
de ellos.
Y
¿no?
Con filtraciones tiras la piedra,
sí, claro,
y simplemente
la mano.
Dices, no, pues yo qué, o sea, mano, a mí que me esculquen, ¿no? Es muy delicado todo esto.
Ojalá que Siboldi lo lleve hasta las últimas consecuencias.
Por supuesto,
¿sí, no?
Claro,
ojalá,
claro.
Ojalá que llegue la responsabilidad hasta quien filtró la información, porque ya cuando a ti te mandan una demanda y ya tienes que comparecer ante tribunales, ya se acaba el asunto de esto de cuidar siempre las fuentes, ¿no? Porque evidentemente el periodista cubre las fuentes como si fuera su vida misma.
Tal cual.
Había ocasiones en que, como en este caso, si sabes que te, además fuiste engañado, peor todavía.
Sí. Muy bien. Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en clavados, y Emiliano Hernández, subcampeón del mundo en pentatlón moderno, serán los abanderados de México para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa noticia acaba de surgir, nos reporta León Lecanda. Serán entonces Alejandra Orozco y Emiliano Hernández los abanderados de la delegación mexicana para los Juegos Olímpicos. Y el abanderado de nuestro equipo de ESPN para la cobertura de las finales de la NBA es Fernando Tirado, a quien me da mucho gusto saludar en Boston. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
Qué gusto saludarte, Ciro, a todos en la mesa de Radio Fórmula. A minutos, a instantes de que arranque la serie final de la NBA aquí en Boston, estamos precisamente en la duela, ya con los equipos calentando, los Celtics los grandes favoritos, y entrando directamente a lo noticioso, Ciro, hoy los Celtics de Boston podrán contar por primera ocasión con Kristaps Porzingis, el letón de 2.23 metros, que le da una versatilidad muy distinta a este equipo, que no ha estado presente desde el juego número 5 de la serie contra Miami, que tiene 35 días sin jugar, se perdió 10 partidos, y le preguntamos hace un rato al coach Matsula, al coach de los Celtics, y es que habría restricción de minutos y nos dijo que por el momento eso no está contemplado. Veremos si luce oxidado o no, pero me parece que es una pieza clave que requiere Boston, que hay que recordar ha tenido un camino medianamente allanado para llegar a estas finales. ¿Por qué? Porque jugó solamente 5 partidos contra Miami, 5 partidos contra Cleveland y después darle al equipo de los Pacers. No ha enfrentado un nivel de oposición, un nivel de adversidad como el que va a enfrentar contra el equipo de Dallas ciertamente.
No quiero ser indiscreto, pero hablábamos de filtraciones hace un momento y por ahí me filtraron una fotografía en la que estabas desafiando a Shaquille O'Neal ahí a nivel de duela. ¿De qué se trató ese contacto, Fernando Tirado?
Estábamos haciendo un enlace justo aquí a pie de cancha en el TD Garden y llegó el equipo de TNT, que es Kenny Smith, que es Shaquille O'Neal, lo vimos a Charles Barkley, pero llegó a platicar con nosotros, bueno, a decirnos, y voy a citar textualmente lo que nos dijo Shaquille O'Neal, dijo: hola, soy el Padrino Negro, y nos crashó el enlace en vivo, muy al estilo de Shaquille O'Neal. Básicamente eso es un carácter, es un tipo especial, es un fenómeno, y por eso es una celebridad de televisión, al igual que Charles Barkley, Shaquille O'Neal, que por cierto, bueno, pues está en riesgo su continuidad con la cadena que transmite los partidos de televisión de los Estados Unidos, porque se habla que esa cadena no seguirá transmitiendo, y bueno, pues ese show que es tan exitoso, veremos si sigue o no en algún otro lado.
háblame de momios, de tendencias para este partido y para la serie, Fernando.
Para este partido los Celtics son favoritos por 6.5, Ciro. Para ganar la serie también son favoritos con un momio de -170 los Celtics de Boston. Y el jugador favorito para ser el más valioso en la serie es Jason Tatum. Le sigue Luka Doncic con unas 210. El momio de Tatum está en unas 120 en este momento. Se mueve un poco arriba, un poco abajo, pero así está. La gente espera el dinero, aunque te debo decir, el dinero está para que ganen los Mavericks la serie. La gente cree que el underdog puede dar la campanada. Y es que cuando uno voltea a ver los equipos que ha derrotado este conjunto de Dallas, dejando en el camino al Thunder, dejando en el camino a los Clippers y más recientemente a Minnesota, que fue el equipo que eliminó a los Denver Nuggets, los campeones de la NBA, a mí me parece que no se les puede minimizar. Este dúo de Kyrie Irving y de Luka Doncic está jugando a un nivel sublime.
Una última antes de despedirnos y de tu invitación para disfrutar de las finales de la NBA por ESPN. Fer, el duelo a seguir, ¿cuál dirías que es para estos partidos?
Sin duda alguna, el de Luka Doncic y Jason Tatum, las dos superestrellas de este equipo, Ciro, que por cierto los dos son patrocinados por Michael Jordan, que debe ser el más feliz alrededor de estas finales. Luka Doncic, con él empieza y termina la ofensiva del equipo de Dallas, y Tatum, que debe de legitimar una carrera en los Celtics de Boston ganándolo un título, porque hay que recordar, esta franquicia es la más ganadora de la historia con 17, al igual que los Lakers de Los Ángeles, pero estos dos son los que atraen la mayor cantidad de miradas. Hay algunos otros matchups individuales que me parece que tomar en cuenta, como el de Kyrie Irving contra Jrue Holiday y demás, pero evidentemente el enfrentamiento principal está entre Jason Tatum y Luka Doncic. Uno de los dos por fin se va a quitar esta incómoda losa de ser criticado, de ser una superestrella, tener grandiosas estadísticas, pero no tener el título de la liga.
Desde la duela en Boston, Fernando Tirado. Un abrazo, Fer, como siempre, estupendo.
Gracias, y un fuerte abrazo para todos.
Gracias a Fernando Tirado con el reporte y la actualidad de las finales de la NBA que empiezan y las tendremos también por la pantalla de ESPN. Bueno, antes de despedirnos, que nos quedan un par de minutos, hay varias notas en el fútbol internacional. Hoy se votó la continuidad del VAR en la Liga Premier, una iniciativa que puso el equipo de Wolverhampton y fue el único que votó en contra del VAR. Se quedó solo. Necesitaba 14 votos a favor para que tumbaran el VAR, entonces siguen por la implementación del videoarbitraje, pero con algunas mejoras. En la Liga Premier van a implementar inclusive el fuera de juego semiautomático como una herramienta adicional para gestionar los partidos.
Sí, yo sigo pensando que es una gran herramienta que ha sido muy mal utilizada y que ha creado confusión. Cuando todos pensamos que estamos viendo la misma jugada, es increíble cómo se interpreta diferente, ¿no? La misma jugada. Hay casos que son de verdad grotescos en todas las ligas en el mundo, en España, en la Premier, donde me digas, desde luego en México, pero sigo pensando, le sigo teniendo fe al VAR. Yo sigo pensando que es una gran herramienta.
Yo también lo creo. Romero Lukaku dijo estar abierto a jugar en Arabia Saudita. Italia e Inglaterra dieron a conocer su lista de futbolistas para encarar la Eurocopa de Naciones. Se quedó fuera Harry Maguire, lamento decirte, Paco.
Híjole, ¿en serio? No, hombre.
Tú debes ver bien Inglaterra.
Qué barbaridad. No, pues Inglaterra va a quedar campeona.
Entonces está fuera, de ser portador del gafete de capitán, a quedar fuera en el último corte con Gareth Southgate. Vinicius y Militao se sumaron a la concentración de la selección de Brasil. Antonio Conte es el nuevo entrenador de el Napoli y al fin comenzó la remodelación del Estadio Azteca. Pues, ¿cuánto se tardaron?
Sí.
¿No?
Un semestre.
Casi nada.
Iba a arrancar el torneo pasado, ¿te acuerdas? En la final.
Más.
¿No? Todavía puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
No, no pueden jugar otro semestre más, ¿no?
Sí, sí.
Qué
sí.
Barbaridad. Paco, Héctor.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gusto. Gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.